Se ha convocado a esta rueda de prensa para anunciarles y a través de ustedes a todos los madrileños mi decisión de dimitir de mis cargos de diputada a la Asamblea y de presidenta de la Comunidad de Madrid.
Solo sabes bailar cha-cha-cha. Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha.
Me indigno, Ramón, me indigno. ¿Cómo es posible? Bueno, no sé por qué me indigno.
Te conocí y te enamoré y me ilusioné y ahora todo se acabó. Al conocer tu fingido amor que causó dolor a mi pobre corazón.
Ajá, ajá, ajá.
Ay, qué pena me das, esperanza, por Dios. Tan graciosa, pero no eres buena. Ay, qué pena me das, esperanza, por Dios. Tan graciosa y sin corazón.
Tenga usted en cuenta que para salir concejal en el Ayuntamiento de Madrid hay que llenar 3 veces el Bernabéu de personas diferentes.
Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha. Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha.
Pero ¿cómo se puede no condenar la dictadura cubana? Pero ¿cómo se puede no condenar la dictadura cubana? Y si hay unas leyes que obligan a gastar en los servicios públicos, pues es muy difícil que esos gastos se rehuyan. No es posible. Lo que hay que cambiar es la necesidad de gastar. Para explicarnos claramente, si la educación es obligatoria y gratuita en una fase, a lo mejor no tiene que ser obligatoria y gratuita en todas las demás fases.
No todo el mundo tiene que ser un genio, mírame a mí.
¿Para qué quieres cultura? Vas de peluquera.
Nada más que llega la cabeza pájaros.
Oye, muchacho, si no quieres estudiar, Esperanza Aguirre te va a ayudar. ¿Para qué quieres estudiar el románico si tú lo que quieres es ser mecánico?
Oye, muchacha, si no quieres estudiar, Esperanza Aguirre te va a ayudar. ¿Para qué quieres estudiar la biosfera si tú lo que quieres es ser peluquera?
Si has nacido en un barrio obrero, a Espe no le hagas gastar dinero.
Si no eres de clase alta, a ti estudiar no te hace falta.
Oye, muchacho, si no quieres estudiar, Esperanza Aguirre te va a ayudar. ¿Para qué quieres saber historia de la española si la vida la has pasado en una sabola?
Oye, muchacha, si no quieres estudiar, Esperanza Aguirre te va a ayudar. ¿Para qué quieres saber la vida de la abeja si vas a ser chacha en la moraleja?
¿Para qué quieres un poco de cultura si vas a conducir el camión de la basura?
Cuanto antes los pobres dejen de estudiar, menos pasa este se tiene que gastar.
Si eres inmigrante y vienes en partera, solo te queda currar en la era. Ponerte a estudiar es tiempo perdido, vas a currar en los prácticos del ejido.
Oye, muchachos, si eres gitano, ¿a ti qué te importa el imperio romano? ¿Para qué te interesa lo que pasó en Creta pa ir con tu padre en la fregoneta?
Si has nacido en un barrio obrero, a Espe no le hagas gastar dinero.
Si no eres de clase alta, a ti estudiar no te hace falta.
Oye, muchacho, si no quieres estudiar, Esperanza Aguirre te va a ayudar. ¿Para qué quieres estudiar a los Borbones si vas por las calles cogiendo cartones?
Oye, muchacha, si no quieres estudiar, Esperanza Aguirre te va a ayudar. ¿Para qué te sirve estudiar a Murillo? ¿Para vender bragas en el mercadillo?
¿Para qué quieres conocer a Larra si vas a ir recogiendo chatarra?
Cuanto antes los pobres dejen de estudiar, menos pasa este se tiene que gastar.
Si has nacido en un barrio obrero, a Espe no le hagas gastar.
dinero.
Si no eres de clase alta, a ti estudiar no te hace falta.
¿Para qué quieres un poco de cultura si vas a conducir el camión de la basura?
Cuanto antes los pobres dejen de estudiar, menos pasa este y se tiene que gastar.
Si eres inmigrante y vienes en patera, solo te queda currar en la era.
Ponerte a estudiar es tiempo perdido, vas a currar en los plásticos del asilo.
Oye el rap de si eres pobre, ¿para qué vas a estudiar? A ver.
Estás escuchando Radio Malva en el 104.9 de la frecuencia modulada. Y este programa que acaba de comenzar se llama Voces Meridianas. Saludos a la gente de Radio Almaina si nos escuchas por Granada. Y saludamos también a la audiencia de Radio Clara, si son las 12 de la noche del miércoles y ha sintonizado 104.4 de la frecuencia modulada, aquí en la ciudad de Valencia. Radio Malva, la radio libre de los poblados marítimos de la ciudad de Valencia y, como solemos decir, un poquito más para allá. Bueno, Ricardo y Carlos, que ya andan por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estáis?
Pues nada, muy bien. Con ganitas de hacer otro programa más, sobre todo después de haber escuchado estos consejos publicitarios.
Mejor tomarnos las cosas con humor siempre que podamos, ¿no?
Claro, luego para que digan que no sabemos hacer publicidad, ¿eh?
Bueno, buenas noches a todos, el auditorio. Qué bueno que estáis por aquí escuchándonos, con muchas ganas de participar hoy.
Y el contenido del programa, pues vamos a dejar en suspense. Lo vais a ir descubriendo, ¿no? conforme vayan entrando los temas, porque luego nos falla algo y que quedamos fatal.
Claro, ahí estamos.
¿O los quieres presentar, Richard?
Bueno, digamos que va de tijeretazos, ¿no? Ya sabéis, esto de Eduardo Manos Tijera, pues los políticos se han puesto a la faena. La verdad es que cogen la tijera y recortan por donde pillan, porque además, como está de moda, se pelean entre ellos a ver qué departamento es el que más recorta, ¿no? Pues vamos a entrevistar a gente que afectada por los recortes y tiene que ver con lo social. Vale. Ya tenéis pistas.
We can buy a ship on me.
Bien, vamos con el primer tema. Yo espero que al otro lado del teléfono se encuentre Lola Sánchez, una de las trabajadoras afectadas junto con familiares y usuarios y usuarias, ¿no? Además también de alumnos y alumnas que ahora mismo están encerradas en uno de los centros ocupacionales en la Reina Sofía, en Massamagrell. Y bueno, es uno de los centros que forma parte del Consorcio Comarcal de Servicios Sociales del Horta Nord. Y así que vamos a ir ya a hablar con ella. Lola, buena nit. Cuéntanos por qué estáis ahí, la gente ahora mismo encerrados y encerradas también.
Perdóname, ¿me puedes repetir? Es que no te he oído bien. Porque tenemos ahora en estos momentos una cena, me estoy saliendo. A ver, dime.
Nada, hemos hecho un poco, te hemos presentado, aunque no nos has escuchado por el jaleo que tenéis ahí ahora mismo en la cena donde estáis encerrados. Que nos cuentes un poco los motivos de este encierro, ¿no?
A ver, te explico. El encierro comenzó ayer y los motivos es que, bueno, como habéis dicho, esto es una empresa, es un consorcio que está formado por 22 ayuntamientos de la comarca del Horta Nord, que gestionan 5 centros. Es un consorcio que solo se ocupa de eso y está formado por representantes de estos ayuntamientos. Son 5 centros, 2 centros ocupacionales, 2 centros de atención temprana y un centro de día, que se financian en un 60% un 80% con fondos de consellería, que funciona, este sector funciona así. Consellería otorga unas subvenciones para el funcionamiento de los centros. Y aquí hay un 20% que cubren los ayuntamientos. Nosotros no hemos recibido de consellería en todo lo que llevamos de 2012 ni un solo euro. Y por eso estamos encerrados. Hemos hecho muchas acciones, hemos hecho manifestaciones, hemos presentado firmas en registros de Hacienda, de Bienestar Social, Presidencia. Hasta ahora no ha servido para nada y estamos en un punto ya insostenible. Los trabajadores, la última nómina la cobraron el mes de mayo. No hay dinero para el mantenimiento de los centros, luz, limpieza, comedor. Pues os podéis imaginar.
Normalmente estas cosas solo las conocen las familias de la gente afectada y quienes trabajan ahí dentro, ¿no? Así que podríamos empezar por lo primero, por el principio, que sería que nos contaras qué es un centro ocupacional, por ejemplo, ¿no?
Bueno, pues un centro ocupacional es un centro al que acuden personas que han acabado el periodo de escolarización y que tienen un grado de discapacidad que no les permite insertarse en el mercado laboral ordinario, digamos. Entonces están en centros ocupacionales donde realizan unas labores según su nivel de competencias, ¿no? Y por esto perciben también un sueldo simbólico, que por cierto también tampoco cobran. Y son centros donde se fomenta la autonomía, llevan una vida más normalizada, desempeñan un trabajo, tienen unas relaciones sociales y eso es un centro ocupacional.
Las personas que trabajáis, desde qué disciplinas estáis, o sea, hay trabajadores sociales, psicólogos, me imagino, ¿qué más gente?
Hay diferentes formaciones. En centros ocupacionales hay fisioterapia, hay psicólogos, hay lo que se llama monitores, que su formación pues puede ser educación especial, ese tipo de formación.
Y perdona, ¿de cuántas personas estamos hablando?
Cuando dices personas, ¿te refieres de trabajadores?
Trabajadores y trabajadoras y también personas usuarias que asisten a trabajar ahí. ¿De qué volumen de personas estamos hablando?
De todas maneras, ya te digo que no son solo centros ocupacionales. Centros ocupacionales son dos. También hay dos centros de atención temprana, que son niños pequeñitos, hasta 6 años. Y luego un centro de día. Entonces, trabajadores en total, los 5 centros son unos 37 trabajadores. Y usuarios, pues pues como 300 entre los 5 centros.
A las cuales están asociadas a 300 familias, claro, y el impacto de los recortes pues se verá amplificado de una manera importante, ¿no? ¿Qué comentan las familias de esta situación?
Pues las familias, te puedes imaginar, las familias están preocupadas tanto por los impagos como por lo que supone un cierre de un centro de este estilo, porque no pueden quedarse en su casa, encerrados, tienen que tener un sitio, hablando ya de centros ocupacionales y centros de día, tienen que buscarse un sitio donde ir. Para ellos es todo, es un trabajo, pero son sus relaciones sociales, es una forma de respiro de la familia también, porque pues estas personas están ocupadas, no están en casa. Entonces están muy preocupadas por la situación y por el futuro, por la situación actual y por el futuro. O sea, no estamos hablando ya de 37 trabajadores que no están cobrando, que también, porque estos trabajadores, pues mira, si se cierran los centros, pues se buscarán trabajo en otro sitio y les costará más o les costará menos, pero encontrarán. Realmente los verdaderos perjudicados son las familias, que lo tienen mucho más complicado.
Hablas de que incluso las personas que van ahí a relacionarse y a las que se les da un sueldo simbólico para que sientan que bueno, en fin, esta idea social de que lo que tú haces tiene un valor y bueno, y esto va asociado al dinero y estas cosas, pero estás hablando de que ni siquiera se les paga ahora mismo a la gente.
No se les paga y ellos tampoco lo entienden. Además, esta mañana hemos hecho una rueda de prensa donde lo han expresado ellos perfectamente, ellos mismos, ellos solos, que ellos son como los demás, tienen los mismos derechos que el resto de las personas. Independientemente del grado de capacidad o discapacidad que tengas, ellos tienen derecho a la educación, tienen derecho a un trabajo y a un tratamiento digno. Entonces, para ellos eso es el centro ocupacional.
Lola, ¿qué respuesta han tenido en estos momentos con el encierro? ¿Cómo ha sido la participación de los usuarios, las usuarias, las familias?
De hecho, me he tenido que ir porque no soy ya. Porque las dos noches hemos hecho una cena abierta, hemos abierto el centro a todo el que quiera venir, políticos, familias, vecinos, todo el que se quiera acercar. Y bueno, pues hasta arriba, estamos hasta arriba. Se están quedando a dormir familias y los chavales de los centros. O sea, que todo esto lo vengo a decir para expresar que no es una cosa solo de trabajadores. Han venido partidos políticos, muy bien, muy bien. Y prensa, que también estáis respondiendo muy bien.
Y en el plano político, ¿cómo está la bola ahora mismo? En el sentido de cuál es la respuesta, ¿habéis tenido respuesta de la Generalitat?
Generalitat no se ha dirigido a nosotros en ningún momento. Hemos recibido la respuesta a nivel, es que claro, políticos hay a diferentes niveles. A nivel de Generalitat, ya te digo que no sean ni Consellería de Bienestar Social, ni Hacienda, no se han dirigido a nosotros, nos han respondido, como no sea a través de la prensa, diciendo que pagarán cuando tengan dinero. Y eso es lo único que sabemos y no nos lo han dicho a nosotros directamente, os lo han dicho a los periodistas cuando les han preguntado. A nivel de corporaciones locales sí que tenemos apoyo, sí que a ver, son todos conscientes del problema de sus vecinos y entonces a nivel de ayuntamientos sí que tenemos apoyo y han venido, de hecho han desfilado por aquí para manifestarnos su ánimo todas las formaciones políticas de la comarca.
¿Por dónde pensáis ahora encarrilar la cosa? ¿Qué es lo que pensáis hacer ahora?
Pues a ver, por un lado, pues ya veremos. Estamos todavía aquí metidos en el fregado actual de este encierro. Cuando termine, pues ya lo decidiremos. Lo que sí que tenemos claro es que nosotros, por otro lado, nos unimos a todo lo que se haga a nivel de sector, porque no es un problema solo también de este centro, que es lo que también nos preocupa, que no es una excepción, no es un caso excepcional. Prensa salen diariamente muchos centros de nuestro sector de atención a los discapacitados con la misma situación que nosotros, pues que Consellería no les paga lo que deberían y están al borde del cierre prácticamente, porque la situación es insostenible. Entonces tenemos claro que Por nuestra cuenta seguiremos haciendo cosas, pero es fundamental estar todos unidos, entonces presentaremos Frente Común también con el resto de centros.
¿En el momento el encierro es indefinido o tenéis pensado una duración determinada? ¿Cómo lo tenéis planeado?
Mañana, el encierro tiene un principio y un final, empezó ayer y acaba mañana, no es indefinido. De hecho, es un encierro en el que se está llevando la marcha durante las mañanas, la marcha habitual del centro. Los usuarios están acudiendo a hacer sus cosas y nosotros organizamos el encierro de forma paralela y por la tarde se unen a nosotros, por la tarde y por la noche. Y no podemos estar así de forma indefinida, claro.
Lo único que con difusión con la información que se pueda hacer llegar al público, una manera en la cual la gente que vive fuera de Massamagrey se pueda volcar con vosotros, ¿cómo nos recomendarías?
Una forma de
que la gente que esté fuera de Massamagrey pueda participar. De alguna manera podríamos los de fuera sumarnos, por lo menos difundiendo información sobre la actualidad.
Bueno, nosotros hemos creado un grupo de Facebook que se llama Encerrados Consorci Hortanord. Ahí pueden decirnos lo que opinen, unirse a nosotros. Y luego, pues nada, simplemente estar al tanto de lo que se vaya organizando, porque realmente tampoco tenemos otra forma. Que estén al tanto de lo que se está organizando en todo el sector y que acudan a apoyarnos, porque es un problema muy serio. Los pilares del estado del bienestar son la educación, la sanidad y los servicios sociales.
Antes hablabas de que no es un problema solo de los centros del Hortanor, sino que va más allá, ¿no? Como que está todo el sector afectado. Aquí en la Comunidad Valenciana siempre ha habido la bronca política al hilo de la ley de dependencia, ¿no? Cuando estaba el gobierno anterior en Madrid, acusaban a los de acá de sabotear la ley de dependencia y estos echaban la culpa al gobierno central. Pero claro, lo curioso es que ya el gobierno central es del mismo partido y sin embargo las cosas van a peor, ¿no? Entonces, ¿hay contactos entre la gente de todo el sector para hacer cosas más a lo grande, a lo bestia, ¿no?
Sí, además estamos en conversaciones todos porque, a ver, es un sector muy muy dividido, pero bueno, tenemos claro que la única manera de conseguir algo es hacer un frente común, es la única manera de tener fuerza. Entonces estamos en ello y sí que estamos hacemos reuniones, se ha constituido desde hace ya meses una entidad que se llama Mesa de Discapacidad, que agrupa patronales de entidades que atienden a discapacitados intelectuales, y desde ahí se plantea hacer, es una especie de plataforma que intenta aglutinar todos los servicios y desde ahí plantear unas acciones comunes. Sí, lo tenemos claro, el tema de la unidad, y estamos en relación, sí.
Dona Lola, esta experiencia de consorcio que lleva la gestión de diferentes centros, ¿existe en otros lados de la Comunidad Valenciana y están en la misma situación o es una experiencia única?
Pues no lo sé exactamente. A ver, es que centros de que atienden a discapacitados los hay, la mayoría surgen de asociaciones de padres y se consideran, son entidades privadas sin ánimo de lucro. Este caso es no somos directamente de un ayuntamiento, no somos contratados ni propiedad de un ayuntamiento, sino de varios, pero no es una mancomunidad, es diferente. Entonces, hay diferentes fórmulas de gestión de este tipo de centros. Los hay públicos, llevados directamente por ayuntamientos, los hay mixtos como nosotros y los hay más privados. Pero todos tienen el denominador común de que Consellería les debe, en mayor o menor medida, dinero referente al 2012 y algunos el 2011.
En vuestro caso, según leo por aquí, cerca de 800.000 euros, ¿no? Que es el 60% que aporta, ¿no? Que aportan en subvenciones para el mantenimiento de los 5 centros que gestionáis. Y yo creo que no lo hemos dicho, ¿no? Hay que incluir también a la gente que está llevando el comedor, ¿no? Incluso el transporte, la limpieza. Estas personas también están sin cobrar, ¿no? ¿Están realizando el paro con vosotras o lo hacen de otra manera? ¿Hay alguno de estos servicios que ha dejado de funcionar ahora mismo?
No ha dejado de funcionar ningún servicio. Ya te digo, nosotros no estamos cobrando, pero estamos atendiendo exactamente igual. Se debe dinero a proveedores, yo qué sé, pues al comedor, pero está abasteciendo el comedor. Es que esto es difícil no realizar el servicio, porque quien se queda colgado es el usuario, que no tiene ninguna culpa. Entonces estamos todos haciendo un esfuerzo, pues desde la limpieza hasta el catering del comedor, los trabajadores, y no se han cerrado los servicios. La atención en cuanto a las familias es la misma, con el hándicap de que no puedes programar actividades, porque en fin, es determinadas actividades que cuestan dinero, pues yo qué sé, pequeños materiales, desde la tinta a la impresora, pues tienes que hacer maravillas para seguir funcionando, pero funcionamos, aunque esto no se puede prolongar, evidentemente.
Lola, ¿piensas que se nos queda algo así como muy importante que preguntarte o tú que contarnos? Y porque por aquí ya como que has satisfecho nuestra curiosidad.
Bastante, claro, pues nada, por mi parte nada, agradeceros la llamada. Y nada, eso, el llamamiento es a que todo el mundo esté al tanto de lo que se va convocando, y de verdad plantearse que es una cuestión muy importante, que todos los discapacitados y todo el sector de la discapacidad necesita de la colaboración de todo el mundo.
Por favor, repetimos el grupo de Facebook.
El grupo de Facebook es Encerrados en Sorci Hortanord.
Bueno, Lola, pues lo dejamos ahí. Así que, nada, vamos a seguir la pista. Siempre que nos lo hagáis saber, como esta vez que nos llegó vuestra convocatoria para la rueda de prensa. Ánimo, y también desde aquí muchas gracias por el trabajo que hacéis.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Cara, que el mundo de los negocios lo tiene cuando muera tendrás que jugar. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. ¿Qué razón tenía aquella canción? No te pueden callar.
Pues eso intentamos por aquí, por Radio Malva, que no nos callen y que a la gente a la que le damos voz, pues que tampoco se calle, como Miguelón, que estará al otro lado del teléfono. Es una de las personas que lleva tiempo trabajando en la plataforma de afectados y afectadas por las hipotecas y que, si no me equivoco, esta mañana andaban liados evitando un desahucio allá en la comarca de la Safor, en concreto en Beniarchó. ¿Qué tal? Bona nit, Miguelón, cuéntanos.
Hola, molt bona nit, companys de Radio Malva, bona nit a totes gens. Pues sí, mira, matí, des d'ací de València, hem eixit de 6 persones hasta la localitat de Beniarchó a intentar parar un desnonament.
¿Y cómo ha ido? Porque por lo que me comentabas no lo habéis conseguido parar, ¿no?
Pues no hem pogut aturar el desnonament, ha sigut un fracàs, perquè aunque estava previst que plegàvem a les 9 del matí, pareix ser que des de més d'una hora m'hi havia ja muntat un dispositiu d'uns 50 guàrdies civils d'antidisturbis, protegint el carrer perquè no poguérem aplegar, i aunque n'hi havien dos companys dins, un company de la PA, la Safor, la Vall Digna, l'han tret del carrer a espentades, que ha sigut l'únic moment violent aixina que hem tingut, quan han tret el company del carrer, que estava allà dins, i després, pues res, des de uns 30 metres, pues pegar crits, i res més, no hem pogut parar-lo, la família ha acabat en el carrer. Estem parlant d'una família composada per 5 membres adults i 4 xiquets, un d'ells d'un any d'edat, i res, l'estampa era molt bonica de veure aquestes 9 persones en el carrer, amb tots els sensors, nevera, televisió, cuina, les maletes, la roba, tot ahí tirat en terra i aturats completes en el carrer. Una vergonya.
Me llamo Carlos. Hola Miguel, me llamo Carlos. Primero solidarizarme con vosotros. Es una pena el resultado final, pero bueno, por lo menos habéis estado ahí poniendo la cara. Y quería preguntarte yo cuál ha sido la respuesta de los vecinos, las vecinas, al ver ahí 50 oficiales uniformados armando todo un operativo como si hubiera terroristas en el barrio. ¿Cuál ha sido la respuesta de los vecinos?
Bien, de los vecinos la respuesta desgraciadamente ha sido bastante pobre, porque la inmensa mayoría del municipio pues no sabía del desahucio que iba a practicarse, aunque nosotros con ayuda de tanto de unos cuantos vecinos, unos 5 o 10 personas que habrían de allí del mismo pueblo, la PA de la Safor, la Vall Digna, el 15M de la Vall Digna y la PA de Valencia, la PA de Horta Sud, que somos los que hemos acudido, pues hemos hecho una especie de campaña por el pueblo intentando comunicar lo que estaba ocurriendo, pero la respuesta pues es bastante pobre. Si estamos dándonos cuenta y lo estamos viendo día a día, de que muchas veces pues la gente un poquito de, como no me toca a mí, o también el, no sé, no se puede hacer nada, el sistema es así y poco podemos hacer contra él. Entonces, un poquito pobre, pero Pero bueno, hay que seguir estando ahí en la calle, hay que seguir luchando. Eso no debe de nunca de parar.
Hola, mira, soy Alejandra. Yo quisiera preguntarte cuál será la logística o cómo se les va a ayudar a esta familia que han sacado y que está en la calle. ¿Dónde dormirán hoy? ¿Qué es lo que procede? ¿Si hay un lugar a donde puedan asistir o cómo se les puede ayudar? Si alguien que esté escuchando y diga, bueno, pues mira, yo podría dar una solución. ¿Cuál es la logística que ustedes están llevando o qué es lo que proponen para esta familia?
Muy bien. Ante esta pregunta, voy a ser rápido y conciso. Primero, los antecedentes, ¿vale? Porque esta familia era propietaria de su vivienda totalmente. El error que cometió esta mujer fue avalar a su hijo. Su hijo ya fue desahuciado por ser impagador, deudor de buena fe, como nosotros llamamos. Y claro, una vez el banco ejecutara la primera vivienda, como sigue habiendo una deuda, inmediatamente se fue contra esta mujer que simplemente era avalista. Su error fue poner su vivienda como aval para que su hijo la comprara. Por todo lo que son las familias, las personas adultas eran tan numerosas, cinco, porque era la madre que había atendido también pues a su nuera, y entonces era el padre, entonces era ya más familia abultada. Tanto la PADE, la Safor Labaldigna, como el 15N de Gandía habían conseguido con el ayuntamiento de Beniarjó que el ayuntamiento firmara completo, sin ningún tipo de fisuras, una moción de censura contra los desahucios. Entonces, una vez en pleno desahucio y ya hecho, se llegó y lo que hicimos fue presionar al ayuntamiento para que cumplieran esa moción, en la cual se también se exigía, y ellos habían apoyado, que en caso de desahucios se buscara una solución a la familia. Entonces, la familia que en un principio ya iba a estar en la calle, el ayuntamiento se comprometía, y parece que hemos sacado un compromiso, de que se le busque un alojamiento para que no estén en la calle, porque estamos hablando de cinco adultos, pero de cuatro menores. Tres de ellos escolarizados, están en la escuela, y el pequeño, que estamos hablando de un bebé de un año. Entonces, parece ser que eso se ha conseguido.
Miguelón, por lo que cuentas, bueno, creo que este es un caso más, igual de doliente, ¿no? Es bastante común que se repita este caso, ¿no? Las familias están cayendo como de a dos, no una familia, sino dos. Está pasando mucho, ¿no? Que el hijo o la hija no puede asumir el aval o el coste del piso, la casa que compra, le avalan sus padres y al no poder pagar, pues caen las dos familias, ¿no? Cae la madre y el padre que avalaron a su hijo en este caso, ¿no? Bueno, digamos, es un dato que yo creo que hay que decir, 517 desahucios al día, ¿no? Y creo que muchos serán parecidos al de hoy, de las mismas características.
Sí, efectivamente. Como decía, no es el primero, no será el último. Unos padres, unos abuelos, que de buena fe ponen su casa ya pagada como aval para que esta familia, sus hijos, puedan comprarse la casa. Y claro, un momento que sus hijos pierden el trabajo, no pueden hacer efectiva la cuota y pierden la casa, inmediatamente las entidades financieras no tienen ningún reparo ni ningún pudor e inmediatamente buscar al aval y continuar buscando más propiedades para intentar cubrir esa deuda que tienen. Y acaban con todo lo que haya. Si hay dos avales, van contra los dos. Si hay tres, tres. De momento, todos los casos que estamos oyendo son casos flagrantes de padres que avalan a sus hijos y que estos pierden la vivienda.
Unas viviendas que a partir de la crisis se ha reconocido, ¿no? Incluso el poder público lo ha reconocido, que han estado sobrevaloradas, o sea, infladas de precio, ¿no? Y recordemos que uno de los artículos de la Sacrosanta Constitución Española dice que el poder público debe velar por evitar la especulación en este tema, ¿no? En el terreno de la vivienda, ¿no? Cosa que no se ha hecho. Pero bueno, yo te quería preguntar, vista ya la actualidad, ¿no?, los sucesos, te quería preguntar por lo más simple, que expliques qué es la plataforma de afectados por la hipoteca.
Sí, perdón, que no te he oído bien, perdona.
Que una vez explicado los sucesos, digámoslo así, yo te quería preguntar, pues, te quería preguntar eso, que es la plataforma de afectados por la hipoteca.
La plataforma de afectadas por las hipotecas es un grupo de personas activistas y afectadas por hipotecas que nuestro lema actual que hemos también buscado cambiado es que somos activistas, no somos una ONG. Entonces, lo que pretendemos es dar sobre todo apoyo moral y apoyo institucional y jurídico a estas personas que sufren por este gran problema que nos vimos sacudidos a días de hoy, que son todos los desahucios que se están llevando consigo con la pérdida de la vivienda. Y entonces intentamos en asambleas populares y abiertas que hacemos, pues de entre todos compartir cada uno su caso. Y claro, el caso de una persona puede ayudar a la otra y entre todos empoderarnos y buscar soluciones y tratar de llevar todo este proceso lo mejor posible. Porque otra de las cosas que nos duele mucho es que la inmensa mayoría, por no decir todos los casos, no tienen ninguna, porque desgraciadamente la ley hipotecaria, una ley hipotecaria del siglo XIX, una ley muy antigua, esa ley premia a las entidades financieras, perjudica a las familias, y contra eso, como no cambiemos la ley, no tenemos que hacer nada, nada podemos hacer. Pero aún así, nosotros, la plataforma de afectados por la hipoteca a nivel nacional, actualmente estamos con una iniciativa legislativa popular recogiendo firmas para llevar 500.000 firmas al Congreso de los Diputados pidiendo que se haga una nueva ley hipotecaria, una ley hipotecaria en la que pedimos la dación en pago con carácter retroactivo, porque no nos olvidamos de las familias que ya están en la calle y ya tienen la deuda de por vida, paralización de los desahucios en época de crisis, porque lo lógico es que una familia pierde el trabajo inmediatamente, detrás no puede pagar la casa y pierde la vivienda familiar, y el alquiler social, en el cual exigimos que los bancos, si retiran, se quedan con la vivienda a la familia, esta familia se quede con un alquiler social en la propia vivienda, no la tengan vacía, como esos más de 6 millones de viviendas actuales que están en posesión de las entidades financieras vacías, con un 30% de los ingresos que esta familia tiene en esos momentos y con un periodo mínimo de 5 años.
Te quería hacer una pregunta, justamente tiene que ver con lo que estabas diciendo ahora. Bueno, son dos preguntas. La primera sería, una persona que se está dando cuenta que no va a poder pagar la hipoteca y que la casa de sus padres o de los abuelos o de los familiares también está ahí en rojo, en foco rojo, ¿ustedes tienen la posibilidad de ayudarles y que sea más recomendable, digamos, acercarse para no llegar al desalojo? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, más que nada, quisieras como una recapitulación de la iniciativa de ley que están haciendo a nivel nacional y la gente, cómo se puede acercar para leerla y poder poner la firma, ¿no?
Sí, vamos a ver. ¡Paco! La primera pregunta, las personas cuando ven que ya no van a poder pagar, que ya no les queda más remedio, desgraciadamente hay muchísimas personas que en esos momentos, desgraciadamente, pues debido a, no sé, a una educación que hemos recibido aquí en el Estado español, en el cual la educación básicamente es una persona es lo que tiene, entonces hay mucha vergüenza y entonces pues muchísimas familias padecen todo este problema en silencio, porque nosotros, por ejemplo, tenemos datos de cómo en el año 2011, por ejemplo, han llegado a haber 57 desahucios por día, y nosotros muchísimas veces no nos enteramos ni de los 57. O en una semana nos enteramos de uno. Eso significa que 57 por día nos enteramos de uno en una semana. Claro, son muchísimos desahucios que se practican y que las familias pues no lo sufren. Y con el tema de la ILP, pues nuestra ilusión es realmente pues que esa ley por lo menos sea debatida, porque en este contexto actual en el cual estamos sufriendo todos de la crisis económica, pues esto es un tema muy candente. Entonces nosotros mismos nos damos cuenta que en la salida a la calle a recoger esas firmas para llevar, pues muchas veces no necesitamos explicar mucho, simplemente decimos la palabra, es que es para los desahucios, y las propias personas de buena fe y con una generosidad y una solidaridad tremenda, ellos mismos se ofrecen a firmar esta ILP. Y bueno, pues lo principal, pues que la ILP pues no es vinculante, pero nosotros pretendemos que debido a que este problema que es tan fuerte, pues que no, diríamos, deshacerse de ella tan fácil como han habido en muchísimas ILPs que se han hecho en el Estado español desde el comienzo de la democracia, y que realmente es como el cuento de, sí, sí, tú dime cómo hacer las cosas que luego yo haré lo que quiera.
La Constitución da puerta abierta para presentar estas iniciativas de legislación popular, pero luego, ¿qué garantías tiene la plataforma de llevarlo a cabo? Es decir, ¿hasta dónde en todas las escalas del poder llega puede llegar esta iniciativa a tocar?
Bien, vamos a ver, como la propia ley indica, es el único recurso que tiene el pueblo para proponer leyes, pero es un recurso no vinculante. Eso significa, como he comentado, que realmente los estamentos políticos, diríamos, aceptan que el pueblo les comunique alguna ley injusta que hay o la creación de una ley nueva, pero los políticos son los que deciden. Entonces, pues nuestra pretensión es, creemos y tenemos la fe completa de que en este contexto actual en el que estamos viviendo debido a la crisis, nuestra proposición pues va a ser bastante cuenta. Entonces, pues va a calar, porque además, aunque realmente la ley dice presentación de 500.000 firmas, y si no creo recordar mal, creo que la más numerosa ha llegado entre las 700 y 800.000 firmas, nuestra otras ganas es de sobrepasar el millón de firmas, para que en este caso los políticos no vean firmas, vean votos y nos tomen un poquito más en serio, porque además es un problema muy serio.
Yo quería saber si hay alguna articulación, llamémoslo articulación por no decir artimaña política, para poder asirse a algún político y que entonces sea escuchado, no sé, como pasa en otros países, como pasa en Estados Unidos, como pasa en México, que esa iniciativa se le lleva a una persona especial que está sentada en un foro y que entonces esa propuesta la hacen como parte de la iniciativa propia de lo que les toca, ¿no? Según las mesas de trabajo. ¿Existe algo así en España? ¿Se puede hacer eso?
No, aquí en España la ley está preparada de otra manera, y entonces en las iniciativas populares llevadas a término se presentan en el Congreso de los Diputados y deben de pasar primero un primer filtro, que es la mesa del Congreso, y una vez pasado ese primer filtro, entonces es cuando ellos en un principio pueden entrar y debatirla. Nuestra pretensión, nuestras ganas es de que realmente se debata esta proposición que nosotros hacemos en el Congreso de los Diputados, pero las herramientas con las cuales ellos han dotado una vez presentada pues es bastante negativa para el pueblo, y claro, pues la fe que tengo es de que la van a debatir, y entonces hay que ver siempre el vaso medio lleno. Yo eso lo tengo claro, siempre para adelante.
Ese momento cuando se esté debatiendo es cuando habrá que pedir a todos aquellos que han puesto su firma en el papel que salgan a la calle una vez más a presionar en la calle, afuera, para que ese debate tenga mayor repercusión.
Sí, sí, eso es una idea también que hemos manejado las plataformas a nivel estatal, a nivel nacional, de una vez que viéramos qué hacen con, diríamos, con la, porque básicamente es como en el juego de tenis, nosotros le pasamos la pelota con esta ILP a los políticos, y si los políticos no las devuelven o deciden deshacerse de ella, pues sí, ahí nosotros tendríamos un gran poder, diríamos, con el pueblo y con todos los que la han firmado, pues en un momento, pues de decir, vamos ahora a salir a la calle y vamos a apretarles un poquito las tuercas diciendo, vamos a ver, entonces, sí, sí.
Bueno, yo también te quería preguntar si... están haciendo algo para que la gente se le quite la vergüenza, ¿no? Y que se den cuenta que en realidad no están cometiendo ningún delito por tener una deuda exorbitante, ¿no? Que es imposible comprenderla, ¿no? Porque estaríamos hablando de, como tú dijiste, del siglo XIX y más atrás, ¿no? De como siervos, ¿no? Que tiene una cuenta con el señor feudal y hay que pagársela generación tras generación, ¿no? ¿Ustedes están haciendo alguna labor para que la gente a nivel, pues no sé, ideológico, entienda esa situación y que realmente ellos han sido afectados y hasta, digamos, engañados?
Sí, vamos a ver, nosotros, sin querer queriéndolo, como las plataformas de afectadas por la hipoteca, hemos salido a la calle con paraetas, con puestos, tenderetes, a recoger las firmas. Claro, hemos visualizado en lo que es en la calle este problema muchísimo más que la visualización que teníamos anteriormente, que era en medios de prensa, cuando realizábamos un intento de desahucio, que salíamos en prensa, en televisión, que salíamos con los octógonos, el sí se puede, y paralizamos. Con esta iniciativa nos estamos dando cuenta, y es verdad, de que al sacar a calle este problema, pues muchas veces hay más personas que deciden dar ese paso. Pero ante ese problema, pues tiene difícil solución, porque claro, debe de ser la propia persona la que se coge de esa vergüenza, que no es vergüenza, porque la vergüenza no deben de ser de ellos, la vergüenza debería de ser de las entidades financieras, y despojarse de eso y dar ese paso y decir, aquí estoy yo, y aunque voy a perder mi casa, ya no, vale.
Miguelón, sabemos que te hemos arrancado de una asamblea y que te estamos incluso exprimiendo demasiado. El tema es inmenso, súper importante, nos afecta a todo el mundo y se nos queda como mínimo una pendiente de que vengáis por aquí por el estudio y más relajadamente ahondemos más en todo. Yo sí que te invitaría para cerrar ya y dejarte libre, más de lo que lo eres, a que nos convocaras a unos próximos desahucios que hay incluso mañana, ¿no? En Gandía, ¿no? Parece que en las Afor están ahora con este tema bastante fuerte, los bancos, y otro tipo de convocatorias que tengas ahora en mente, ¿no? Como la que me comentaste del concierto este en octubre, y luego también maneras de encontraros. Las asambleas creo que son abiertas, cualquier persona se puede acercar. ¿Dónde? Y ya por último, y luego decimos que no te vamos a exprimir, que nos recomiendes vuestra página web, porque he estado investigando por ahí dentro y es muy, muy, muy completa.
Sí, muy bien. Mira, vamos a ver, de momento convocar a toda la gente que quiera intentar ayudarnos, que mañana a las 8 o 9 de la mañana va a haber un intento de desahucio en Gandía. No os puedo facilitar los datos, pero ahora cuando comente la página ahí los tendréis todos los datos. Un intento de desahucio mañana ya en Gandía, otra vez nos vamos a la Safor. Había otro intento de desahucio para el lunes, pero los compañeros de la PA, la Zafola Valdigna, buena noticia, han conseguido que esta familia entregue el piso de acción en pago y se quede en el propio domicilio con un alquiler social. Buena noticia, victoria para la familia. Y un próximo compromiso es que la plataforma afectadas por la hipoteca de Valencia y de la Horta Sur está preparando un concierto que sería la segunda edición de Ninguna Persona Sin Techo, Ningún Sense Sostre, que sería el 13 de octubre en el Parque del Dichous. Y sería también más amplio porque sería la segunda edición. El año pasado ya lo celebramos en el mismo sitio, volvemos al mismo lugar y sería más amplio. El año pasado fue solamente por la noche, este año pretendemos hacerlo festival por la mañana con apertura de puertas gratuita, abierto a todas las familias. Buscamos familias completas que vengan aquí a apoyarnos, a escucharnos y a participar con nosotros. Y por la noche, de 7 de la tarde a 3 de la madrugada, concierto de rock and roll y a disfrutar, y vamos a pasar una buena noche todos juntos. Y como último, pues nada, comentarte que cualquier persona que nos busque en internet, tenemos página web afectadsperlahipotecavalencia.org, tenemos perfil en Facebook, tenemos Twitter, y nada, estamos a disposición de todos. Nos reunimos cada 15 días, los viernes, en la sede del Sindicato Intersindical, en la calle Juan de Mena 18, y la siguiente reunión de afectados y afectadas es mañana viernes a partir de las 7 de la tarde, como he dicho, en la calle Juan de Mena 18, la sede del Sindicato Intersindical.
Miguelón, muchas gracias. Sabemos que has tenido que hacer un paréntesis para entregarnos este tiempo aquí a nosotras y a toda la audiencia. Nada, vamos a seguir en contacto. Así que, nada, ánimo a seguir con el trabajo y a cuidarse, que fuerzas parece que nos hacen falta. Hasta la próxima.
Bien, hasta la próxima, y acepto y aceptamos la invitación de Radio Malva, y tanto yo como cualquier compañera, compañero nuestro, acudiremos sin ningún tipo de problema a hablar más extensamente y más profundamente de este tema tan candente que tenemos, que son los desahucios.
Quería ir cerrando el programa, me pasaron la voz para ir cerrando. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos el próximo jueves, nos escuchamos el próximo jueves.
¿Será que la velocidad del sueño viaja a lomos de un caracol? Que tiene de semilla y puente el aire de la determinación.
¿Será que el silencio es mensaje, que es camino la insurgencia? ¿Será que hay que crear para resistir y esconder el rostro para que te vean?
¿Y será que ya está siendo? Que el color de la tierra tiene una primavera nacida en noviembre. Y será que ya está siendo, que cuando se pone el sol en el sureste hay una luz que tiene de llave.
Será la paradoja de un presente, que mirando al mañana nacido ayer, que el que sabe reírse de uno mismo le pierde el miedo al poder.
¿Será que somos lo que hacemos para cambiar lo que somos? Cuanto más oscura es la madrugada, más cerca está el amanecer.